Yo creo que para comenzar, la discusión que se plantea hoy, especialmente en San Juan, pero en todo el país, no tiene que ver específicamente con la minería, porque entonces entramos en un juego que nos confunde un poco. Yo creo que hasta este momento nadie puso en cuestión las canteras, las arcillas, la minería artesanal. Lo que estamos viendo hoy nosotros es la minería a gran escala, lo que se llama open pit mining, lo que se llama minería a cielo abierto. Esa es la discusión. Porque si no, nosotros nos vamos a entrever con discusiones y varios paneles en varios lugares donde dicen cómo puede ser de que se opongan al desarrollo y ustedes están sentados en una silla con metal y se toman un colectivo y la minería es parte de San Juan desde la época de Sarmiento y nadie lo pone en cuestión. Yo creo que hasta este momento nunca nadie se realmente puso. No estoy con eso queriendo decir que no haya habido algún problema en algún lugar, no sé, en Abrapampa, en Tandil, en algún lugar, por supuesto, pero digamos que el gran tema es las nuevas tecnologías que aparecen al principio de los años 70, que son las open pit mining o la minería a cielo abierto. Y ahí es donde yo creo que tenemos que enfocarnos, porque si no, primero nos estamos confundiendo pensando que esta es una cuestión de verdes o ecologistas versus desarrollo versus minería, y no es ese el tema. El tema es, nosotros vamos a querer este tipo de minería que tiene consecuencias específicas y que tiene una tecnología específica o no. Y eso es minería a cielo abierto. Si a mí me dicen, vamos a poner 3 o 4 grandes minas de nivel mundial en San Juan, que tengan un valor estimado entre 6.000, 10.000 millones de dólares cada una, y con eso de hacer todo lo que se está proponiendo como desarrollo, es fantástico. Eso habría que verlo, pensarlo, da bastante dinero, y estadísticamente las probabilidades de que ocurra algún desastre ambiental no deben ser muy altas. Pero tampoco esa es la discusión. Acá nadie está diciendo vamos a poner, o por lo menos eso no es la discusión que hay en el ámbito público y ciudadano, de decir vamos a tener 3 proyectos estratégicos en San Juan y en La Rioja y en Catamarca que nos den sustentabilidad en el desarrollo económico. Estamos diciendo queremos una provincia minera. Ese es el discurso. El discurso que hoy se está planteando, por lo menos desde la política sanjuanina, catamarqueña y riojana, es nosotros tenemos recursos mineros y si queremos ser provincias mineras. Perfecto, entonces nosotros como sociedad civil tenemos que responsabilizarnos y decir cuáles son las consecuencias que vamos a pagar en un desarrollo minero, pero un desarrollo minero amplio. Porque si no vamos a tener más de 3 grandes proyectos o 2 grandes proyectos, estadísticamente sí va a haber un accidente. Y eso tenemos que saber, porque si no, lo que estamos pensando es vamos a tener desarrollo y vamos a estar todos bien, y bueno, eventualmente acá hay seguridad y nos dicen de que... Yo creo que en cierta forma tenemos que partir, y más en un ámbito académico, de buena fe. Porque en muchas de todas estas discusiones se está planteando cuestiones como que el cianuro desaparece en contacto con el aire, académicos. No hay ninguna materia inerte que desaparezca, a menos que haya un agujero negro y venga un astrónomo. Acá la materia inerte no desaparece. En todo caso se transforma y el cianuro que se usa para la lixiviación se transforma en otros elementos cianurados, que también son tóxicos. Entonces, si antes tenía una cantidad de cianuro que era como un grano de arroz que mata a un elefante, ahora pueden matar a un ser humano en medio de un elefante, pero sigue siendo tóxico. Eso no podemos tener ese tipo de discusiones, porque estamos bajando el nivel. Tenemos que responsabilizarnos sobre qué tipo de minería queremos. Y son industrias extractivas altamente contaminantes. A mí me gustó mucho la exposición del doctor Lucas Segueso, pero yo sí creo, y en ese caso un poco disiento, de que la clave acá sí es una cuestión de integridad ambiental. Por un motivo específico, no hay reparación ambiental. Nosotros no podemos creer de que tenemos todas las capacidades de reparación ambiental. Y de que una industria como una minería a cielo abierto tiene externalidades e impactos ambientales que son realmente reparables. Porque eso es una creencia de una ciencia omnipotente que realmente ya sabemos que no existe. Yo me acuerdo en los años 60 que había publicidades en todos los diarios donde decía 4 de cada 5 médicos fuman Chesterfield. Y vamos, esto era en los años 60. Entonces, ahora me dicen de que yo pongo una membrana geotérmica y que esto está seguro y que todos los procesos, el agua, están en un circuito cerrado y de repente tengo un desastre ambiental hace 2 semanas con un dique de colas en Hungría. Fue una pena porque no pude traer las diapositivas. 2 metros de barros tóxicos. Personas muertas, 400 personas internadas, 3 pueblos que están totalmente relocalizados a 150 kilómetros de una de las ciudades más hermosas de Europa. Si eso pasa en la Unión Europea por una rotura de un dique de colas con barros tóxicos, y estamos viendo, y no es un caso aislado. Yo lo que quiero decir con esto, no es que cualquier emprendimiento minero es que está relacionado a un accidente, pero está comprobado estadísticamente. Nosotros vemos en Guyana, en el río Mai, viene el presidente y dijo, esto es una zona de desastre ecológico, se murió el río Mai, por una rotura de un dique de cola con millones de metros cúbicos de barros con metales pesados y cianuro. Y lo mismo pasó en Filipinas, y lo mismo pasó en Baia Mare, en Rumania, donde afectó a 5 países y llegó por el Danubio hasta el Mar Negro. Entonces, bueno, con una cuestión de responsabilidad, nosotros decimos, ¿vamos a tener desarrollo en San Juan a través de la minería? Perfecto. Eso es una cuestión democrática. Yo no estoy haciendo un juzgamiento moral sobre si es bueno o es malo. Pero como responsabilidad ciudadana es decir, bueno, si lo vamos a hacer y este es el costo, tenemos a 4.000 metros de altura un gigantesco dique de colas en una zona sísmica y a mí no me deja, porque yo vengo a San Juan y estoy hablando con gente que me dice que un juez provincial no puede subir, sube a la mina y tiene que bajar porque no puede entrar. Y después a mí me están asegurando de que todo está perfecto y de acá no va a haber ningún problema ni ningún accidente cuando ni siquiera las propias autoridades locales están pudiendo acceder a las minas. Vamos a hablar entonces en términos realistas. Acá el tema... A mí me interesa mucho lo que tiene que ver con los impactos ambientales. Yo creo que para mí ese es el nudo de la cuestión. Pero voy a dar y creo que por ahí pasa el tema, pero voy a dar una vuelta de hoja porque todos estos temas se han pasado en gran medida hacia el desarrollo y también, bueno, últimamente en varias de las discusiones se ha puesto sobre si se está impidiendo el desarrollo de las provincias que no tienen este acceso a una agricultura de la pampa húmeda, si se les está impidiendo o no se les está impidiendo. El 20 de este mes a mí me invitan a escribir una nota en el diario Buenos Aires Económico y a mí me llama la atención porque se estaba hablando del desarrollo de la minería en San Juan, específicamente con gente de San Juan, y todo era el tema de desarrollo, pero nadie pone números. El desarrollo como algo, como una entelequia que cae sobre San Juan y ahí no hay números, nadie discute, en un país donde 1/10 del INDEC es una cuestión de Estado. Entonces, 6,3 de inflación, no, 6,7 y era con el INDEC más o menos era una cuestión de Estado, pero cuando hablan de desarrollo minero en San Juan nadie pregunta los números. Bueno, no, vamos a ponernos serios, vamos a preguntar los números. A la semana siguiente sale un varios solicitadas en varios diarios de los principales del país, de la CAEM, de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, de la Asociación Obrera Minera Argentina, etcétera, o sea, de los jugadores mineros importantes, que dice inversión, trabajo y oportunidades. Dice, la minería aporta, crece y aporta al desarrollo sustentable del país, 300.000 personas trabajan hoy en la actividad minera. Bien, yo voy al Código de Minería y en mi Código de Minería me dice que las turbas son actividad minera. Las turbas en Tierra del Fuego, que es un vegetal que crece, esos también están contados como mineros. También están contados como mineros los que están en las canteras, los que sacan laja. Entonces vamos a ser serios, en San Juan no estamos hablando de las turbas ni de las canteras, estamos hablando de los grandes proyectos, estamos hablando de Veladero, de Pascualama, de los grandes proyectos que vienen. Ahí no hay 300.000 personas. Todos estos grandes emprendimientos de los que supuestamente nosotros como ciudadanos argentinos, sanjuaninos, riojanos, catamarqueños estamos pensando, tienen un pico en la construcción y después en la mina trabajan 200, 300 personas. 200 personas. Y de esas 200, 100 son canadienses y australianos que ganan en dólares y después se vuelven a su país y después de 2 años de trabajar acá en San Juan se compran su casa en Australia, ganan mucho y perfectamente mucha gente en San Juan va a ganar bien. No estoy diciendo que no, van a tener, son 200, 400 en este... En algunos, la lumbrera, otros será 800 personas. Eso no es gran generación de empleo, no son 300.000. Porque acá estamos haciendo un conteo que es un poco, digamos, no muy claro. Y después dice, 32.000 millones de pesos en inversiones se proyectan para el 2015. Bárbaro. Yo vuelvo a leer el Código Minero y me dice que todas las empresas mineras pueden importar todo lo que necesitan libre de impuestos. En Argentina no producen nada que sea necesario para la gran minería, porque no es que Argentina no pueda, Argentina está 30 años atrasada de los países que producen realmente la maquinaria necesaria para estas explotaciones. No tenemos Caterpillar, no tenemos las grandes empresas, las empresas traen todas esas maquinarias, las usan, se desgastan, las tiran o se las vuelven a llevar. Eso no es inversión. Eso es, y además se pueden después exportar también sin pagar. Eso es parte del Código Minero. Entonces hay que ver exactamente a qué se refiere con 32 mil millones de dólares de inversión. Y dice, 1.200 pequeñas y medianas empresas brindan servicios a las minerías. 1.200 pymes. ¿Cuáles 1.200 pymes? Las que yo cuando me pongo a discutir sobre estas pymes, me dicen, hay servicios de catering que suben a las minas. ¿Eso es desarrollo? ¿Subir empanadas a veladero? Eso no es desarrollo para San Juan, eso no es desarrollo para La Rioja. Estamos hablando realmente... de cuáles las pymes, de cuál es realmente la concatenación que nosotros queremos tener si realmente estamos pensando en una producción minera. Yo, más allá del juicio y de mi posición personal de si apoyo o no a la minería, lo estoy tomando, digamos, como una cuestión práctica de números. Y finalmente dice 28 mil millones de pesos, es el último, exportará la minería en los próximos 5 años. Esto es fantástico, porque me dice 28 mil en 5 años. Eso serían dividido por 4, cuánto está el dólar, y después vuelto a dividir por 5, exporta menos de lo que ingresa por turismo en Argentina. O sea, no es una gran industria, hagamos los números. Pero bueno, 30 mil millones de pesos es plata, más en una provincia que no tiene los recursos, digamos, que puede tener Córdoba, puede tener Mendoza, que son, tienen bases industriales un poco más amplias. Pero a mí me llama la atención porque el Código Minero dice que las empresas mineras en Argentina pueden liquidar el 100% de sus ventas en el exterior. Entonces, si yo soy veladero, si yo soy Estrata, porque aparte no hay empresas argentinas que exploten los minerales por ley, o sea, la ley, el Código Minero prohíbe a una empresa estatal argentina explotar los minerales y el único caso excepcional es bajo la lumbrera, donde igualmente lo explota Estrata a través de una UTE, una Unión Transitoria de Empresas, pero por una ley de los años 50, el resto no son argentinas. Entonces, si yo vengo a buscar oro a la cordillera, yo no dejo la plata en San Juan. ¿Ustedes se creen que van a venir acá los canadienses a dejarles la plata que están sacando de veladero? Esa plata queda en Suiza y no vuelve nunca más. Claro, 28 mil millones de dólares es un asiento contable. Ustedes la van a ver pasar. Esta plata no queda acá. Lo que queda, bueno, sí, hay unas cuantas movimientos, van a haber un boom. Es lo que se llama en inglés boom and bust. Y eso es la historia de la minería. Cuando ustedes van a Estados Unidos, todas las zonas mineras primero tenían grandes boom cuando está el mineral, y se creaban poblados, se creaba un gran movimiento económico, y cuando se termina el mineral, hay 1.270 ciudades fantasmas en Estados Unidos que hoy son museos. Y cuando uno va, tienen infraestructura increíble, había mansiones, se habían generado fortunas, y hoy no hay nada. Las zonas más pobres de los Estados Unidos y de Australia son las zonas mineras, son los Apalaches. Entonces, no el desarrollo minero, y yo con esto me quiero decir, hay... en mi entender, 3 formas de desarrollo minero. Un desarrollo minero es el desarrollo minero el que yo llamo el estilo australiano. El desarrollo minero al estilo australiano es decir, nosotros tenemos los recursos mineros y tenemos empresas mineras australianas y estas empresas mineras sacan los recursos, pero no necesitan después llevarlos a Suiza, porque Australia ya es un país rico, tiene un buen sistema financiero, etcétera, etcétera, y tienen sus propias tecnologías, en fin. Entonces, viene el primer ministro, el ex primer ministro de Australia, Kevin Rudd, y dice, bueno, acá hace 2 décadas de que hay un boom minero en el mundo, y Australia se está beneficiando, pero los australianos no estamos viendo mucho los frutos de este boom minero. ¿Qué está pasando acá? Y lo que vendría a ser el Julio de Vido australiano, dice, bueno, los países que son ricos en minerales no pagan regalías, tienen que pagar rentas extraordinarias. Porque las regalías son del siglo XVIII, estamos hablando de las regalías del rey. Y nosotros en San Juan te hablamos de desarrollo pensando en regalías del 3%. Por favor, el 3% es regalía, hasta en el lenguaje es arcaico. Entonces los australianos dicen, no, regalías no, vamos a hacer un cobro a las empresas porque hay un boom que lleva 2 décadas. Perfecto. El primer ministro Kevin Rudd hace todo un programa y dice... Sí, un programa bastante explícito dice, si el boom continúa, o sea, no es que les vamos a cargar todo porque sí, porque tienen plata. Vamos a hacer algo, vamos a decir, bueno, si este boom continúa, si realmente están ganando plata, si las empresas ganan más de 6 puntos porcentuales sobre el máximo que dan los bonos del gobierno de deuda pública, entonces las empresas mineras van a tener que pagar entre un 40 y un 50% de impuestos a las ganancias extraordinarias. Hasta un 50%, además de los impuestos que tienen que pagar como cualquier otra empresa que opera en el país, ¿no? Entonces, obviamente, hay un choque fuerte entre las empresas mineras y el gobierno. ¿Y quién ganó? Las empresas mineras, cae el gobierno de Kevin Rudd. Y hay un interín, toma el gobierno una mujer, Gilmore, que es del mismo partido, se vuelve a convocar, es un sistema de primer ministro parlamentario, se vuelve a convocar elecciones y vuelve a ganar y vuelve a repetir lo mismo. Bueno, se hace un poco de negociación, no será el 40 o el 50, lo bajamos al 30, lo ponemos en el 35, pero no desistió. Y además dice algo muy interesante. La riqueza que está abajo del suelo de Australia, de los pies de los australianos, es de los australianos. Y si se están haciendo fortunas con eso, nosotros merecemos una parte de eso. No se la van a llevar, porque esta es la riqueza de toda nuestra sociedad. A partir de ahí se arma todo un... realmente un debate político interesantísimo que sucede en Australia y que todavía está sucediendo. Le costó el puesto a Kevin Rudd y la gente no desistió. Pero no le dijeron las empresas, nosotros les vamos a traer desarrollo. La gente, la política, los políticos dijeron, bueno, sacaron el lápiz y con el lápiz en la mano dijeron, ¿cuánta plata hay acá? ¿Cuántos minerales hay? ¿Cuánto está en el mercado internacional? Y dijimos, el plan del 2012, que es cuando efectivamente se supone que se va a poner en práctica, porque esto quedó para el año que viene en la próxima sesión parlamentaria, vamos a cobrar, en además de los impuestos regulares, 100.000 millones de dólares en impuestos en la próxima década a la minería. Por supuesto, los mineros no están contentos, pero cuando uno entra a internet, el plan dice, vamos a gastar de estos 100.000 millones de dólares en reducir impuestos a las pymes, recapitalizar el sistema de jubilaciones, que es un sistema bastante interesante y particular, y la mejor infraestructura para Australia. Vamos a tener trenes de alta velocidad, subterráneos que van por arriba de Sydney, por Melbourne, por esto, impresionante, van a tener, eso es desarrollo, quieren tener 10 de los mejores hospitales de Asia-Pacífico para atender a todos los australianos y a todo Asia Pacífico con la mejor medicina, con los impuestos a la minería, en serio. Entonces los mineros no vienen a decirnos, acá hay desarrollo y les vamos a traer plata. Acá se pone y se dice, esta es la plata y la queremos gastar en esto y este es el plan para los próximos 10 años. Perfecto. Ese es el sistema australiano. ¿Por qué las mineras, por supuesto, hacen su lobby todo? Dicen, bueno, nos vamos a oponer, pero tienen un margen. ¿Por qué? Estas mismas mineras son las que operan en Perú, en Nicaragua, en el Congo, en Argentina. Entonces dicen, bueno, nosotros vamos a lidiar con el gobierno, pero no, pero bueno, vamos a aceptar un poco estas reglas del juego, porque cuando vayamos a Argentina o a Perú y la diplomacia australiana, o en el caso de los americanos, el Pentágono, nos tendrá que ayudar a sacarles mejor los minerales, entonces, bueno, en nuestro país comportémonos como buenos ciudadanos, hagamos lobby, pero no demos tanto el brazo a torcer, perfecto. Este es el sistema australiano, eso es desarrollo con minería. Después viene el sistema que yo creo que es otro sistema que viene, yo lo relaciono más con Brasil, con India, con China y con Chile. Y retomo un poco la diapositiva de Giancarlo, porque en uno de sus cuadros mostraba cuáles son las principales empresas. Son todas angloamericanas, o sea, británicas, australianas, suizas, y hay una brasilera que es la primera, Vale, y la séptima que es Codelco, que es chilena, y otra que es Mittal, que es inglesa, pero que en realidad la compraron los hindúes. Entonces, ¿cuál es el sistema brasileño para el desarrollo con la minería? Vale es una empresa que hoy es de las más grandes, tiene un valor de 140 mil millones de dólares, puertos propios, trenes, ferrocarriles propios, se van y se compran en Canadá a otra empresa, salen afuera, eso es desarrollo. Si hay corrupción o no hay corrupción dentro de Vale será un problema de los brasileños, pero por lo menos la plata queda en Brasil, se la repartirán entre ellos, se sacarán los ojos, pero eso se lo quedan los brasileños para los brasileños, y eso están haciendo desarrollo con una empresa, y una empresa no nace de la noche a la mañana, pasaron 20, 30 años hasta que crearon Vale. En el medio Color de Mellor le intentó más que privatizar, regalar, vendió la mitad en 3.400 millones de dólares cuando hoy vale 140 mil millones. Todo, habrá una lucha, pero finalmente es una empresa del Estado brasileño que se da el lujo de ser de las principales del mundo y de traer todo ese dinero hacia Brasil. Codelco es la séptima empresa del mundo. Aportó, según estudios, 16 mil millones de dólares al fisco chileno. 16 mil millones de dólares al fisco chileno. Cuando la Concertación, mal que me pese porque les tengo cierto aprecio a la Concertación, abrió el juego a las demás empresas privadas en Chile, cuando se hizo el estudio, las empresas privadas, algunos de los estudios de los que más recientes, decía que las empresas privadas aportaron al fisco 1.600 millones de dólares produciendo, extrayendo 25% más que Codelco para el mismo periodo. O sea que una empresa estatal aportó al Estado 10 veces más que las mismas empresas privadas, siendo el Estado. Esto nos demuestra dos cosas. Primero, una empresa del Estado puede perfectamente ser eficiente, ser de nivel mundial, estar en la avanzada tecnológica y devolverle a su país lo que está extrayendo. La Constitución Argentina renovada dice de que los minerales del subsuelo pertenecen a la provincia, son de ustedes, son de los sanjuaninos. Pero ¿cuál es el estilo, el tercer estilo de desarrollo al que nosotros nos estamos proponiendo? Es el estilo que yo llamo el estilo más ligado a los chinos. Cuando uno va a la República Democrática del Congo a buscar minerales estratégicos que valen bastante, junto con el oro, es algo parecido a lo que dijo aquí el colega, dicen, nos vamos a llevar el oro, pero de paso, como no tiene posición arancelaria, varios de los otros metales como el coltan y otros metales realmente caros, pasan como desapercibidos, digamos, y se lo llevan, y nosotros, ah, qué suerte, se están llevando oro y de paso se llevan todo lo demás que no se los vamos a cobrar, eso viene como de regalo. Pero además, todo es a creer o reventar porque es por declaración jurada, porque nosotros creemos que vamos a desarrollarnos, pero las empresas nos dan una declaración jurada hecha en una empresa en Suiza que nos dice cuánto se nos están llevando. Bueno, si nosotros creemos de como ciudadanos de que realmente vamos a desarrollarnos en eso, somos ingenuos todos y la vamos a ver pasar seguro. Porque si nosotros estamos diciendo que las empresas van a venir acá por un 3% regalía, llevarse el oro, y después van a decir por declaración jurada cuánto se están llevando para pagarnos impuestos, somos todos ingenuos. Eso de partida. Entonces, ¿cuál es la tercera mi forma de ver la tercera forma de desarrollo minero? Y con esto voy cerrando porque me dicen que quedan pocos minutos. Los chinos están haciendo una fuerte competencia junto con los norteamericanos porque evidentemente va a ser una de las grandes potencias del futuro y hay una gran competencia por estos recursos minerales. hay cada vez menos. Que hoy esté veladero a 4.000 metros de altura en la cordillera, no es porque San Juan es lindo, es porque cada vez hay menos minerales. Si nosotros los dejamos en la cordillera, es como dejar plata invertida, cada vez vale más. No hay que correr a reventarlos y a sacarlos rápido, porque eso es tonto. Mientras más tiempo estén guardados, más van a valer, porque cada vez hay menos minerales, cada vez hay menos metales. Los canadienses están sacando minerales del círculo polar ártico. Eso es una ingeniería que es descomunal. La forma de llegar al círculo polar ártico, 2 meses al año, 2 rutas congeladas, todo para llegar a los minerales, lo que están haciendo en Veladero, porque cada vez hay menos minerales. Y nosotros le decimos, vengan a pagar el 3% en Boca de Mina y llévense lo que quieren con declaración jurada. Somos ingenuos, nos están estafando. Pero voy a decir algo. ¿Cuál es nuestra visión de cómo nosotros queremos desarrollarnos con los minerales? Los chinos van a la República Democrática del Congo, donde hay minerales estratégicos, igual que los hay acá, que no están en la, no tienen posición, ya estoy terminando, que no están, no tienen posición arancelaria, con lo cual salen sin pagar impuestos. Entonces está la mina. En la mina los chinos no hablan nada de lo que habla la gente, no hablan ni los dialectos, ni las lenguas, ni los idiomas de la gente que está ahí. Les dan un salario, supongamos 3.000 pesos, en lugares donde realmente hay una pobreza fuerte y donde lugares donde la gente necesita trabajar. Trabajan en el sistema 25-5 o 35-6, o sea, 35 días trabajando y 6 fuera. Salen de vuelta al pueblo con 3.000 pesos del equivalente en la mano y claro, es fantástico, los pueblos la pasan bárbaro. Nosotros, como un país un poco más desarrollado, van a bajar de Veladero a comprarse una camioneta nueva y vamos a estar fantásticos mientras dure el periodo de vida de una mina, que es de unos 20 años. Y después nos van a dejar un pasivo ambiental. Pero ¿cuál es el sistema que nosotros estamos haciendo? Es el sistema chino, es el sistema. No vamos a ser una empresa argentina, no nos interesan los pasivos ambientales, no tenemos reglamentación efectiva de cierre de minas y después le decimos por el 3%, vengan la Barrick, venga Strata, vengan los demás, llévense todo. Estamos todos tranquilos que con nosotros nos dicen que va a venir el desarrollo. Bueno, si nosotros creemos efectivamente que va a haber un desarrollo, yo no lo voy a negar, durante 10 o 15 años San Juan, La Rioja y Catamarca van a vivir un boom minero y se va a vivir con un poco más de holgura, va a haber más dinero en la economía. Eso no es desarrollo, eso es un ciclo que dura unos años, el ciclo de vida de la mina, les van a dejar pasivos ambientales altísimos y eso yo se los voy a, les voy a, con esto termino. Lo que pasó en Hungría, los accidentes ambientales son carísimos para reparar. Lo que está diciendo el gobierno de Hungría es que va a necesitar 700 millones de dólares para reparar el daño ambiental. Lo que pasaron en los otros catástrofes ambientales, aunque sea una sola, no se paga con todos los impuestos que nos están dejando las minas que se están poniendo hoy en San Juan. Esto es una decisión ciudadana, no es una decisión de si nosotros estamos a favor o en contra del desarrollo, verdes o no verdes, ecologistas o no ecologistas. Esto es una decisión si nosotros somos dueños de los minerales que tenemos abajo de los pies y lo queremos para nosotros o se los vamos a regalar por un 3% en Boca de Mina a una empresa extranjera.